La voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 9 de mayo de 2018 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1950 y más concretamente el día 9 de mayo, cuando a las 6 de la tarde se convocó a la prensa en París en el Salón del Reloj del Ministerio de Asuntos Exteriores del Quai d'Orsay. La finalidad era realizar una comunicación de la mayor importancia. El texto había sido redactado por un masón célebre, Jean Monnet, y fue pronunciado por Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores a la sazón. La propuesta que contemplaba consistía en crear una institución supranacional europea que se encargaría de administrar en común la producción del carbón y del acero. Semejante paso, que significaba la desaparición de la soberanía de Francia y Alemania en la utilización de su carbón y de su acero, en teoría iba a implicar la desaparición de la posibilidad de guerra en Europa, ya que ninguno de los dos países podría llevar a cabo un rearme que no fuera conocido. En la práctica, aquel proceso fue el primer paso para crear una Unión Europea que inicialmente tenía aspecto fundamentalmente económico y comercial, pero que muy pronto se encaminó por el sendero de la unión política. De manera comprensible, la fecha del 9 de mayo se convirtió en el Día de Europa, aunque de forma bastante llamativa no es celebrado por las naciones miembros de la Unión Europea de manera especial. Quizá no resulte tan extraño cuando se conoce cómo se gestó en verdad y cómo se sigue desarrollando ese proyecto de Unión Europea. Hoy es el Día de Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos relacionados con su creación supranacional son los siguientes. Primero, en 1921, el conde Ricardo Nicolás von Caudenhove-Kalergi, hijo de un noble austrohúngaro y de una japonesa, se unió a la masonería en la Logia Humanitas de Viena. Dos años después, publicó su libro Pan Europa, donde se describía un plan para un movimiento de Unión Europea denominado también Pan Europa. Segundo, en 1924, el banquero judío Luis de Rothschild introdujo a Caudenhove-Kalergi ante el también banquero judío Max Warburg, quien se ofreció a financiar el nuevo movimiento paneuropeo entregando 60.000 marcos de oro en los próximos 6 años, y quien a su vez conectó a Caudenhove-Kalergi con otros financieros judíos como Paul Warburg y Bernard Baruch, situados al otro lado del Atlántico. Tercero. En 1924, Caudenhove-Kalergi fundó la publicación Pan Europa, de la que fue editor y colaborador principal hasta el año 1938. Cuarto, en 1926, el movimiento Pan Europa celebró su primer congreso en Viena. Los 2.000 delegados eligieron a Caudenhove-Kalergi como presidente del Consejo Central, un puesto que mantuvo hasta su muerte en el año 1970. Entre las figuras públicas que asistieron al Congreso se encontraban personajes de la talla de Sigmund Freud y Albert Einstein. Quinto, en 1927, el masón Aristide Briand fue elegido presidente honorario del movimiento Pan Europa. Sexto, el proyecto Pan Europa implicaba, según las tesis sostenidas por Caudenhove y Kalergi, la división del mundo en solo 5 estados. Los Estados Unidos de Europa, que incluirían las posesiones coloniales de Francia e Italia, la Commonwealth Británica, que rodearía el globo, Rusia, situada como potencia entre Europa y Asia, y la Unión Panasiática, que dejaría el control de buena parte del Pacífico en manos de Japón y China. La división propuesta por Caudenhove Kalergi inspiraría el relato de George Orwell en su novela 1984. Séptimo. En 1925, Caudenhove Kalergi describió en su libro Praktischer Idealismus, Idealismo Práctico, el futuro racial de Europa con las siguientes palabras. El hombre del futuro será de raza mezclada. Las razas y las clases de hoy desaparecerán de manera gradual gracias al desvanecimiento del espacio, del tiempo y del prejuicio. La raza eurásica negroide del futuro, similar en su apariencia a los antiguos egipcios, reemplazará la diversidad de pueblos con una diversidad de individuos. De manera llamativa, Caudenhove Kalergi indicaba cómo en el seno de esa futura Europa los judíos representarían una aristocracia espiritual. Octavo. En 1950, el mismo año de la declaración Schumann, Caudenhove Kalergi fue la primera persona en recibir el premio Carlomagno destinado a aquellos que defienden la idea de una Europa unida. Noveno. En 1973 y 1974 se estableció el diálogo euro-árabe en virtud de las conferencias respectivas de Copenhague y París. Décimo. En 1975, la resolución de Estrasburgo, formulada dentro de la Asociación Parlamentaria para la Cooperación Euroárabe, declaró: debe formularse de ahora en adelante una política a medio-largo plazo mediante el intercambio de tecnología europea por petróleo y por reservas de mano de obra árabe. La declaración señalaba la intención, literalmente, de que los gobiernos europeos dispongan medidas especiales para salvaguardar el libre movimiento de los trabajadores árabes que emigrarán a Europa, así como el respeto a sus derechos fundamentales. Tales derechos deberán ser equivalentes a los de los ciudadanos nacionales. Un décimo. Igualmente, la citada resolución nacida en la Unión Europea incluía entre sus objetivos literales la exigencia de posibilitar a los inmigrantes y a sus familias el poder practicar la vida religiosa y cultural de los árabes, la necesidad de crear, por medio de la prensa y demás medios de información, un clima favorable a los inmigrantes y a sus familias, y la de exaltar, a través de la prensa y del mundo académico, la contribución dada por la cultura árabe al desarrollo europeo. Duodécimo. Finalmente, la citada resolución señalaba que junto al inalienable derecho a practicar su religión y mantener estrechos vínculos con sus países de origen, los inmigrantes tendrán también el de exportar a Europa su cultura, es decir, el derecho de propagarla y difundirla. Décimo tercero. En 1983, en el Simposio para el Diálogo Europeo-Árabe celebrado en Hamburgo, se señaló igualmente que los derechos de los inmigrados musulmanes tenían que ser iguales a los de los ciudadanos que los acogían, y se incluyó entre los objetivos que editasen y creasen periódicos, emisoras radiofónicas y de televisión en árabe, y se pidiesen medidas para incrementar su presencia en sindicatos, ayuntamientos y universidades. Décimo cuarto. En 1991, en el curso de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea, durante el simposio Contribución de la Civilización Islámica a la Cultura Europea, se señaló entre las conclusiones que la Ilustración tiene su origen en el Islam. El Islam es una de las más extraordinarias fuerzas políticas y morales del mundo de hoy. Igualmente, se formuló la orden de que se retiren los textos escolares en los que no se resalte la participación del Islam en la cultura europea, que se establezcan cátedras en las facultades de Derecho, Filosofía, Teología e Historia para el estudio del Corán. Décimo quinto. Estas tesis se convirtieron en la recomendación 1162 sobre la contribución de la civilización islámica a la cultura europea. Décimo sexto. En el 2003, en el curso de la sexta conferencia ministerial Euromed para reforzar y avanzar en la asociación, se estableció, literalmente, la integración gradual en el mercado interior europeo ampliado y la posibilidad en última instancia de alcanzar las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea: libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales y de personas. En otras palabras, los inmigrantes musulmanes acabarían entrando y circulando por el territorio de la Unión Europea sin ningún tipo de limitaciones. Décimo séptimo. En el año 2004 se creó la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, compuesta por 120 miembros de países de la Unión Europea que son miembros de los parlamentos nacionales o del Parlamento Europeo y un número igual de representantes de los parlamentos de países islámicos. 18. Todas estas concesiones fueron realizadas por el Parlamento Europeo sin que, por regla general, de ello se enteraran mínimamente las poblaciones de las distintas naciones europeas. 19. En paralelo, guerras como las de Libia, Irak y Siria y la política laxa de fronteras de la Unión Europea han catapultado a millones de inmigrantes musulmanes hasta Europa. Y 20. De manera innegable, las naciones europeas han ido cediendo soberanía real sin que esa cesión haya ido acompañada de medidas paralelas como la creación de una fiscalidad o de una deuda comunes. El denominado proceso de construcción de Europa, iniciado tras la Primera Guerra Mundial, ha tenido resultados que solo pueden ser descritos como positivos. El que no se haya producido un conflicto armado que afectara a la mayoría de Europa en más de medio siglo. El que las fronteras económicas hayan desaparecido. El que se hayan creado unos tribunales de justicia que pueden enmendar los errores de los tribunales nacionales. El que se haya universalizado una tabla de derechos humanos o el que se haya creado una moneda común y fuerte constituyen todos ellos aspectos que merecen un juicio positivo en términos generales. Sin embargo, no todos los aspectos relacionados con la Unión Europea pueden ser contemplados bajo esa misma luz positiva. De entrada, la Unión Europea fue concebida desde antes de su creación como un proyecto de disolución cultural y nacional. Su finalidad no era tanto la salvación de Europa como tal, sino la de su mutación en una olla donde se cocerían distintas razas e identidades ajenas a las de origen europeo. En ese sentido, no sorprende que Count de Hohenzollern-Kalergi fuera un mestizo, ni tampoco que recibiera financiación de la banca internacional para su proyecto. Obstaculizado durante un periodo de entreguerras que estuvo marcado fuertemente por las respuestas nacionalistas frente al internacionalismo comunista, el movimiento paneuropeo avanzó tras la posguerra sobre la base de circunstancias como el horror increíble de la Segunda Guerra Mundial, el impulso innegable y muchas veces público de la masonería vinculada de manera bien reveladora a la democracia cristiana, la Guerra Fría y también intereses económicos y financieros no siempre transparentes. Para muchas naciones, como la España que no recibió el Plan Marshall o aquellas que salieron de las dictaduras comunistas a finales del siglo XX, la Unión Europea fue contemplada como una especie de meta paradisiaca que supuestamente solucionaría todos los males que esas naciones no habían podido solventar en el transcurso de los siglos. Se trataba de una visión esperanzada, ingenua, y hoy es obligatorio señalar que rotundamente falsa. En no pocas ocasiones, la Unión Europea, junto con aspectos positivos, ha incluido otros que resulta bien difícil señalar como tales, como es la pérdida de la soberanía económica, la ausencia de control en la circulación de extranjeros o la sumisión a políticas como las relativas a los musulmanes que llegan por millones a Europa. Guste o no reconocerlo, la realidad innegable es que de manera bien significativa, la Unión Europea puede estar contribuyendo, quizá de forma decisiva, a acabar con las culturas y las identidades de Europa para sustituirlas por un futuro pavoroso de extinción de la misma raza blanca. Raza que en el año 1900 representaba el 100% de la población europea y que ahora en algunas naciones va a convertirse en minoritaria en muy pocos años. Quizá para un mestizo como Count de Hohenzollern-Kalergi semejante fin fuera deseable, el de la desaparición de la Europa de siglos y su sustitución por una raza mestiza y más fácil de controlar. Pero no estaría de más que los europeos reflexionáramos sobre ello precisamente hoy, el Día de Europa. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros, inflada de manera artificial por el Banco Central Europeo y colocándonos al borde de un abismo que no sabemos cuándo acabaremos por caer en él. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.